Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, hoy era el día en que se esperaba que la Fiscal de la Nación se presentara ante la Junta Nacional de Justicia y efectivamente llegó ante la Junta Nacional de Justicia acompañada de su abogado, pero 5 minutos después de iniciada la sesión se retiró. Hoy era la audiencia en que debía ofrecer sus descargos a las graves acusaciones en su contra y Patricia Benavides declaró ante los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. De lo poco que dijo, voy a resaltar una parte. Me someto a cualquier tipo de investigación en la que se respeten mis derechos constitucionales y fundamentales. Sin embargo, ustedes me han instaurado un tipo de procedimiento que viola mi derecho de defensa y mi derecho del debido proceso. Por eso he interpuesto varios mecanismos de los cuales todavía no he tenido respuesta al día de hoy. Aldo Vázquez le respondió que había sido notificada esta misma mañana. Pero el abogado de la fiscal Benavides, Jorge del Castillo, solicitó a la Junta que se suspenda la sesión debido a que no ha recibido las notificaciones sobre los recursos de nulidad e inhibición que han planteado. La audiencia duró solo 5 minutos, pues del Castillo se retiró de la sesión junto a la fiscal Benavides. La decisión quedó al voto y la Junta concluyó la sesión. Escuchemos lo que dijo la fiscal de la Nación a su salida de la Junta Nacional de Justicia.
Cualquier ciudadano, pero siempre que se respete el debido proceso. Pues, pese a que se han interpuesto varios recursos a fin del respeto al debido proceso, ninguno de ellos se ha resuelto. Es por ello que nos hemos decidido retirarnos con mis abogados defensores. Muchísimas gracias.
Bueno, esta es una forma de patear el tablero, no una leguleyada, cogerse de un tema estrictamente formal para decir, bueno, me voy y no declaro. Ella pudo perfectamente haber hecho sus descargos, pero decidió no hacerlos. ¿Qué va a hacer ahora la Junta Nacional de Justicia? ¿Van a votar la suspensión de Patricia Benavides o van a programar otra audiencia? A veces nos da la impresión de que se les escapan las tortugas. Y quien salió en libertad fue Jaime Villanueva, el ex asesor de confianza de la fiscal de la Nación. Anoche, al término de los 10 días de detención preliminar que pesaban sobre él, fue puesto en libertad Jaime Villanueva, el ex asesor de confianza y mano derecha de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Su libertad se debe a que se ha acogido la colaboración eficaz y a que ha reconocido la veracidad, de los chats y los audios que todos conocemos hasta el momento. Por si todavía quedaban dudas sobre esto, el propio Villanueva reconoció la autenticidad de los chats en la audiencia de ayer. Escuchemos.
Ha expresado mi patrocinado al momento de rendir su declaración ante el fiscal que lo investiga. Él ha reconocido los chats en los cuales se sustenta esta decisión emitida por el doctor Chávez Tamariz de decretar la detención preliminar. En tal sentido, ya no subsistiendo los fundamentos en atención a los cuales se interpuso el recurso impugnatorio, haríamos nuevamente que el colegiado tome parte de su tiempo en tomar una decisión, en la cual él ya ha emitido un pronunciamiento aceptando la autoría de estas comunicaciones electrónicas. Por tanto, ese es el motivo por el cual nos desistimos, señorita magistrada.
¿Ha reconocido los chats?
Sí, en declaración ante el Ministerio Público, declaración del día de ayer.
¿Eso es correcto, señores? ¿Es el sustento de su desistimiento?
Sí, es correcto, señorita magistrada.
Bueno, esto elimina el manto de duda que los aliados de la fiscal de la Nación en el Congreso, como Patricia Chirinos, por ejemplo, habían tejido sobre los chats y los audios. Decían que son falsos, que habían sido creados. Bueno, el propio Jaime Villanueva los ha reconocido y ha entregado más conversaciones. Tiemblan los congresistas aliados de la fiscal Benavides. Y ahora vamos a hablar sobre el defensor de la fiscal de la Nación, el abogado Jorge del Castillo, el ex congresista aprista. Ayer comentamos que Jorge del Castillo es abogado de la fiscal de la Nación, a pesar de que está investigado por el equipo especial Lava Jato por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir por los aportes de Odebrecht a la campaña del APRA del 2006. Ayer, durante su intervención como abogado defensor de Benavides, el ex congresista aprista denunció que tan solo un día después de que se hizo pública la investigación contra Benavides, la Junta elaboró una sentencia en la que piden su suspensión. Escuchémoslo.
Denunciaron el 28, y el 29 ya tenían la sentencia bajo la firma de la doctora Imelda Tungarán. Ella ya tiene la resolución firmada, y yo tengo aquí el cargo con sellos y todo, donde ella pide ya la suspensión, sin haber escuchado, sin haber estudiado un larguísimo expediente, metido 4 horas en inteligencia artificial, suficiente como para llegar a conclusiones adelantadas. Quería dejar constancia de eso, señor presidente, porque me parece que tiene que ver con el contexto, porque estamos ante un complot.
Ya tenían la sentencia, dice Del Castillo. Bueno, inmediatamente la Junta Nacional de Justicia, a través de su cuenta de Twitter, aclaró lo expuesto por Del Castillo, señalando que lo mostrado por el aprista es el informe proponiendo la suspensión preventiva de Benavides, pero no es una sentencia. Dice, en la Comisión de Fiscalización se ha mostrado el informe de la miembro instructor proponiendo la suspensión preventiva en el cargo de la fiscal Benavides como si fuera una sentencia. Eso es falso. La miembro instructor no emite una sentencia. De acuerdo al reglamento disciplinario vigente, la miembro instructor puede proponer al Pleno la medida de suspensión por 6 meses para salvaguardar el interés público, así como la eficacia de la resolución final. El Pleno ha corrido traslado de dicho informe a la investigada, fijándole fecha y hora para una audiencia. Luego, el Pleno decidirá por votación si la suspende o no. Mientras sigue su curso, el procedimiento disciplinario abierto, el cual tiene una duración de 9 meses. O sea que la afirmación de Del Castillo era totalmente falsa. Ahora vamos a ver una entrevista, un extracto de una entrevista al fiscal del equipo especial Lavajato, José Domingo Pérez, en la que comenta algunas de las afirmaciones hechas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso el día de ayer, y también sobre la presencia del señor Jorge Del Castillo como abogado de la fiscal de la Nación.
Mire, acá hay una situación que debe quedar clara. La Junta de Fiscales Supremos es la encargada de tomar las decisiones respecto a quién jefatura la institución. Son ellos quienes eligen a la fiscal de la Nación. Son ellos quienes han elegido a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Hay una fiscal suprema titular que está solicitando a través de diversos documentos y entiendo también procesos por la vía constitucional que se le reconozca su derecho a retornar a la Junta de Fiscales Supremos. Estoy refiriéndome a la doctora Del Espinosa. Son ellos tres, los fiscales supremos, que podrían tomar la decisión de remover a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación sin necesidad de esperar una decisión de la Junta Nacional de Justicia. Ahora bien, quien le corresponde convocar a una Junta de Fiscales Supremos es a Patricia Benavides. Entonces, hay un claro entorpecimiento que está realizando la actual fiscal de la Nación que no permite una solución a la crisis institucional. Y sin embargo, lo que vemos el día de hoy ha sido lamentable. Es decir, se ha presentado con un abogado defensor que es un investigado en los casos Lavajato. Es decir, ha llevado como su defensa a uno de los principales involucrados en el caso Lavajato y que no ha tenido reparo en insultar, denostar, cuestionar, difamar el trabajo que realizamos acá en el equipo especial. A ese nivel hemos llegado. Yo no sé si podremos recuperar esa credibilidad, confianza, legitimidad ante la sociedad, ante la opinión pública. Lo que está haciendo Patricia Benavides, nuevamente lo repito, y esto es un aspecto personal, es lamentable. Yo creo que la primera instancia tendría que ser la Junta de Fiscales Supremos. Ya los fiscales supremos que están en el cargo han pedido la renuncia, y creo que la otra vía es la que tomará la Junta Nacional de Justicia de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, pero yo, como siendo parte de la institución del Ministerio Público, me corresponde invocar a los señores fiscales supremos, vean una manera de convocar a Junta para que la fiscal suprema, Del Espinosa, retorne a la institución y se tome una decisión para salir de esta crisis grave que está afectando a la institución.
Quiero preguntarle por eso que ha mencionado la investigación al excongresista Jorge Del Castillo, porque hoy él, cuando la congresista Sigrid Bazán le recordó que está investigado por lavado de activos, él dijo, no, eso es una cosa muy vieja, ese es un tema que eso ya está resuelto prácticamente. ¿Cuál es el estado de la investigación por lavado de activos en el caso del señor Alba Castro, que involucra a Mauricio Mulder, a Jorge Del Castillo y a otros líderes del partido aprista?
Aurelio Pastor.
Bueno, mire, esa investigación se encuentra en desarrollo, en una etapa de investigación preparatoria. No soy el fiscal del caso. Yo no investigo a Jorge Del Castillo ni a toda la cúpula del partido aprista. Sin embargo, el señor Jorge Del Castillo hizo una presentación en diversos medios cuestionando que yo haya tenido una injerencia en dicha investigación, lo cual es absolutamente falso, con lo cual me lleva a preguntarme quién es la persona que ha elegido la fiscal de la Nación para que ejerza la defensa. una persona que utiliza la media verdad o la mentira para cuestionar el trabajo que se realiza a nivel de la fiscalía y sobre todo el equipo especial. Eso es finalmente lo que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está presentando ante la opinión pública, que los investigados en el caso Lava Jato son quienes ejercen la defensa de la Fiscalía de la Nación, no solamente que la condecoran, sino que ahora ejercen su defensa. Entonces, para mí es preocupante porque nosotros tenemos investigaciones relevantes, investigaciones que involucran a personas con alto perfil político, empresarial, y finalmente lo que nos está demostrando la Fiscalía de la Nación es que no tienen reparo a quien escoge como personas que ejercen una asesoría, una defensa de sus intereses. El claro ejemplo ya se está dando con el asesor Jaime Villanueva y los asesores que formaban parte de esta cúpula, según la fiscal Marita Barreto. Si no, ahora se está dando cuenta a partir de quiénes o con quiénes está rodeando la actual fiscal de la Nación. Para mí es de una preocupación absoluta. ¿Qué seguridad tenemos que de que se nos va a respetar nuestra autonomía, nuestra independencia en el ejercicio de la función de subsistir Patricia Benavides en el cargo? Ninguna, ninguna. Ya se ha demostrado con la suspensión de fiscal Rafael Vela y con la remoción de la fiscal Marita Barreto.
Bueno, y el Pleno del Congreso verá hoy la moción contra la Junta Nacional de Justicia que favorece a la fiscal de la Nación. El Congreso está desesperado por evitar la suspensión de Patricia Benavides. El Pleno del Congreso debatirá hoy desde las 8 de la noche la moción de orden del día del parlamentario Esdras Medina de Unidad y Diálogo Parlamentario, a la que se adhirieron Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y José Cueto de Renovación Popular, que propone investigar a la Junta Nacional de Justicia por abrir proceso disciplinario inmediato a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal en el Ministerio Público. La Junta de Portavoces decidió priorizar esa moción que propone otorgar un plazo de 10 días hábiles a la Comisión de Justicia para investigar a la Junta por supuesta causa grave. Otra vez, ¿no? Con miras a proceder con la destitución. El argumento es un aparente conflicto de interés de la Junta debido a que la fiscal Benavides viene investigando a los miembros de ese organismo. Otra vez el Congreso amedrentando a la Junta Nacional de Justicia para que no sancione a la fiscal, porque saben que eso provocaría que caiga el castillo de naipes del que muchos de ellos son parte. Y la Corte Interamericana requirió ayer al Estado peruano que se abstenga de liberar a Alberto Fujimori. El gran psicosocial del indulto de Alberto Fujimori está en su pico más alto. Ayer el Tribunal Constitucional ordenó la libertad inmediata del ex dictador al declarar fundado el habeas corpus a favor de su indulto. El TC reafirmó la sentencia emitida en 2022 en la que declaró procedente un habeas corpus a favor de Fujimori y restableció los efectos del indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual fue revocado por la Corte Suprema. Ante esta decisión de liberar a Fujimori, quien ha sido condenado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución adoptando medidas urgentes, requiriendo al Estado peruano a no ejecutar dicho fallo hasta que se pueda determinar si cumple con las condiciones que estableció en abril de 2022. El máximo representante de la Corte Interamericana tomó la decisión para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que fueron ejecutados por el destacamento del ejército Colina y por los cuales el exmandatario fue condenado como autor mediato a 25 años de prisión. Tenemos un extracto de esta declaración de la Corte Interamericana que dice que el Estado peruano se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú del 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la inmediata libertad de Alberto Fujimori hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril de 2022. Y justamente sobre ese tema tenemos un extracto de una entrevista al ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra.
Y eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y el Perú durante 20 años se ha sometido a esa decisión de la Corte. El Perú ha participado en infinidad de audiencias de supervisión, de cumplimiento de sentencias, ¿ya? Entonces, ahora el Perú, después de 20 años, no puede venir y alegremente decir, primero, tú no vas a definir tu competencia, sino yo, un Estado, que soy el vencido, además, en una demanda sobre violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, yo, Estado, ¿no es cierto?, en vez de reparar, te voy a decir que tú eres incompetente. Y en segundo lugar, te voy a decir cuál es el mecanismo de supervisión. Tú no lo vas a establecer, Corte, lo voy a establecer yo, Estado peruano, ¿no? lo cual, como digo, ya ha sido resuelto hace 20 años. Entonces, ese es el argumento central del fallo que hoy día ha trascendido del Tribunal Constitucional, lo cual evidentemente no va a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en los próximos días, yo supongo, la Corte llamará a una audiencia. En esa audiencia igual le dirá al Estado peruano estas dos cosas que yo he adelantado ahora, y por supuesto insistirá en que el Estado peruano debe abstenerse de cumplir con el indulto a Fujimori, por lo que más o menos ordenará que Alberto Fujimori vuelva a la cárcel.
Pero no es un nuevo proceso, perdona, Anuska, solo eso, no tiene que haber un nuevo proceso, o sea, va a ser un seguimiento.
A ver, aquí hay dos temas distintos, ¿sabes? Por si acaso. Uno es el procedimiento que se inició acá, que culminó con la sentencia pronunciada por el tribunal que presidió el doctor San Martín, y que fue confirmado por una sala penal de la Corte Suprema después. Ese es el procedimiento interno. Pero hay un procedimiento internacional. Recuerden que incluso antes de la sentencia en la vía interna contra Fujimori por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece que en el 2001 y luego en el 2006, emitió una sentencia sobre Barrios Altos y una sentencia sobre La Cantuta. Entonces, son esas dos sentencias las que está ejecutando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana no está ejecutando la sentencia de San Martín, no. Está ejecutando sus propias sentencias, ¿ya? Entonces, ahora, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? Yo escucho en el día que se dice una cosa, se dice otra, que el tribunal no tiene competencia, que ha hecho bien el Perú en marcarle la raya y que seguramente no va a pasar absolutamente nada. Se menciona un caso argentino como un antecedente de que no pasó absolutamente nada. Y bueno, pero no, pues el Perú ha firmado un tratado internacional, el cual reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está obligado a cumplir con las decisiones de la Corte, nos guste o no nos guste, porque si no, ¿para qué un sistema interamericano complementario de derechos humanos? Si es que yo acepto su competencia, luego le saco la vuelta y además no me interesa lo que diga ese tribunal internacional, porque a nivel interno no lo voy a ejecutar, ¿no? Algunos en el Perú hacen una diferencia entre la sentencia de la Corte y las resoluciones de supervisión, como si la sentencia no tuviera ningún efecto, ¿no? Ah, claro, yo incluso, perfecto, ya, que me condenen, no hay ningún problema, pero yo no voy a cumplir esa sentencia. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte? Va a llamar a audiencias y va a emitir resoluciones. Ah, pero esas resoluciones no me obligan, dicen algunos, ¿no? Pero las sentencias no se dictan solamente como un enunciado, se tienen que cumplir, las sentencias tienen un efecto útil, y para que puedan ejecutarse hay que dictar otro tipo de medidas de desarrollo, ¿no? Es como un juez en el Perú, digamos, que falla un caso, que condena a alguien, y que luego para ejecutarlo, ¿no es cierto?, dicta algunas providencias, algunas resoluciones, ya no otras sentencias, sino providencias y resoluciones, y el condenado dice, no le hago caso a esas providencias y a esas resoluciones, cuando estas son las que van a permitir cumplir con la sentencia ya emitida anteriormente, ¿no? A estas alturas del partido y de la vida, todos estamos de acuerdo en que nadie debe morir en la cárcel, absolutamente nadie. Por más grave que sea el crimen, por atroz que sea el acto, jamás, nadie debe morir en la cárcel, ¿no es cierto? Y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es posible debatir un indulto humanitario tratándose de condenados por graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Ha dicho que sí, pero que hay que guardar un equilibrio entre los derechos del condenado y los derechos de las víctimas, ¿no es cierto? Y que como parte de ese equilibrio, el condenado tiene que pedir perdón. El condenado tiene que reparar, ¿no es cierto? Cosas que ni una ni otra ha hecho. Recuérdense que en los casos de La Cantuta, por lo menos, hay cuatro personas que continúan en condición de desaparecidos. No se sabe dónde están, no se han encontrado los restos, ¿no? Y por el lado de los derechos del condenado, lo cierto es que el indulto debe ser concedido producto de un procedimiento legítimo. Y el procedimiento de indulto de Fujimori ha sido trucho. y la Corte lo ha reconocido, ¿cierto? Entonces, ese mecanismo, ese procedimiento anterior al indulto y al indulto mismo, no van. O sea, digo yo, ¿no? O sea, lo que Fujimori tendría que hacer, ¿no es cierto?, es presentar una nueva solicitud de indulto y que en esa nueva solicitud de indulto se lleve a cabo conforme al procedimiento nacional y a los estándares interamericanos, ¿no es cierto? Si eso se da, se discutirá, se debatirá y se tendrá que permitir también un espacio a las víctimas para que ellas digan lo que tengan que decir, ¿no es cierto? Y, y si no hay acuerdo, la Corte Interamericana decidirá en su momento.
Bueno, regresando al caso de la Junta Nacional de Justicia, tenemos un tuit que publicó el abogado de la Fiscal de la Nación, Jorge del Castillo, que dice: no hay debido proceso en la Junta Nacional de Justicia que no resolvió pedido de inhibición de los consejeros. Reclamé y el presidente afirmó que ya estaba resuelto y notificado. No es verdad. Acompaño las notificaciones que recién llegaron por correo hoy a las 9:01 y a las 9:30 de la mañana. Eso anula la audiencia, dice Jorge del Castillo. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia acaba de contestarle diciéndole: el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia otorga un plazo de 5 días para resolver los recursos de inhibición. El incidente de inhibición no suspende la tramitación del proceso. Por lo tanto, no hay nulidad de la audiencia. O sea que la audiencia de hoy se considera válida. La fiscal de la Nación no quiso hacer sus descargos, prefirió retirarse de la misma, argumentando un tema procedimental que la Junta misma ha descartado, por lo cual el tema ha quedado a voto y se espera que en las próximas horas se emita un voto finalmente y todos sabremos si es que se suspende o no a la fiscal de la Nación. Vamos a seguir esperando qué pasa también con Fujimori, pero también qué hace la Junta Nacional de Justicia con el caso de la fiscal de la Nación. Ambos casos están en cuenta regresiva. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.